¡Ojo de loca! ¡No seguimos! Mira para allá el descojón que tenemos aquí.
Y la disléxica lo dañó en los pelín. Bueno, vamos a practicar una vez más.
Una vez más, una. ¡Ojo de loca! ¡No se equivoca!
¡Yeah! Así que fue la disléxica.
Ay, déjame quieta, déjame quieta. Yo nunca he
podido bailar. Como dice Lucila Diván, está asimétrica.
Asimétrica. Asimétrica. Bienvenidos nuevamente a otro episodio más. Hoy miércoles 9 de la noche de Ojo de Loca. ¡No se equivoca!
No. Eso es así. Recuerden que pueden sintonizarnos a través de YouTube en Casa Productora TV. Y también pueden escucharnos, si no tiene tiempo de vernos en persona, ¿ves? Y se pierden estas cuatro bellezas, en este caso de hoy, en Spotify o iTunes, solamente en el área de podcast.
Sí, porque mira, lo puedes escuchar mientras estás en el tapón o mientras vas al trabajo, lo que sea.
Así que me han dicho mucho, amigas mías, yo te escucho cuando voy de camino para el trabajo.
Pero en tu caso, tus amigas lo escuchan cuando están cagando.
También.
Porque si de
vas a seguir, culpa, vas a seguir.
Que quede aquí ya registrado oficialmente.
No.
No. No digas eso. No,
esa etapa ya yo la pasé.
Todo Puerto Rico ya lo sabe. Tú eres la CB oficial de Ojo de Loca, no se equivoca.
Bueno,
la CB.
He cogido más que.
La CB.
Mira, dale, vamos a cambiar.
Bueno, hoy nuestro estudio se viste de gala, de lujo, de todo, de brilloteo, porque nada más y nada menos tenemos la presencia de un ícono, de una de las grandes de nuestro país, de una persona que amamos, que todo el mundo idolatra, admira, puñeta, y tiene de todo, nuestra Jessica Wada.
Jessica, wow.
Dame la cara para que te ponga
el here
uno,
I am.
Dos, y
espérate.
Uno, dos, ¡Jessica Wild!
¡Eso!
Mira, ¿viste? Te pusieron el Instagram ahí.
¡Ah! ¡Ay, sí! Ay, el Grindr, pónmelo también. Mira, es que estaba esperando a que me dieran esa introducción tan espectacular para hablar de eso, de cuando la gente está cagando escuchando esta. Porque es que eso, yo sé que por eso ustedes la tienen aquí para acaparar todo tipo de público.
Claro.
Y el público, pues, que caga.
También es importante.
Todo el mundo.
Lo sigue todo el tiempo.
Sí, es cierto.
¿Pero qué te digo?
Porque mujer que caga sus propios mojones son mujeres empoderadas, mujeres que van rienda suelta a la vida.
Es una mujer empoderada.
Una mujer que yo cago mis propios mojones.
No,
jodas.
No jodas.
Me encanta este opening.
Para que tú. Oye, Jessica, ¿tu nombre de nene? Yo no lo sé.
Mi nombre es José David Sierra, y perdonen esta voz de ultratumba, pero
¿tú te amaneciste anoche?
Si me invitaron a este programa luego, imagínate, de tanto pride, esto es lo que llegó aquí a Ojo de Loca, que no sé qué.
Mi amor, tú estás enterita, porque cuando yo te vi llegar, yo dije, pero ¿y este nene dónde salió?
Bueno,
de
mira,
y saben que ese sería otro tema. Clavándome una drag queen.
¿Cómo?
¿Qué?
Anota lo que se va.
Con medias y medias.
Bueno, mis deditos así.
Bueno,
compone o sin pone.
No nos desviemos. Bueno, el tema de hoy es
la desviación, porque vamos a estar jodiendo todo el tiempo.
Las dragas antes y después del RuPaul Drag Race.
Sí, yo creo que es impresionante la visibilidad que logramos después de la salida de RuPaul al mercado. Porque antes, obviamente, todavía teníamos muchas cosas en términos de estereotipos y situaciones que sucedían con la gente y cómo las personas percibían lo que era la comunidad dentro del travestismo y cómo se regenera todo ese pensamiento y comienza una etapa súper artística dentro de los drags. Y tú me corriges si me equivoco, claro está.
Bueno, sí, yo siento que hoy día hasta lo más cercano a ser un rockstar es el drag queen. Por eso muchas personas que a veces lo que sueña es ser artista, inclusive mujeres biológicas, ven el drag como ese trampolín a lograr sus sueños de cantante, de bailarina, ya que con el drag pues tú unes todo ese arte. Y estamos haciendo cosas increíbles.
Te he visto. Ahora, antes de pasar a lo que estás haciendo ahora, me parece interesante que quien quizás no te conozca de antes, del Drag Race, Jessica venía ya con una carrera antes de participar dentro del RuPaul.
Yo la conozco desde que yo era chiquitita.
¿Desde cuántos años?
Yo me acuerdo que cuando se mencionaba el nombre de Jessica, lo que uno siempre esperaba era un
show explosivo.
Era un show súper explosivo. Porque entonces ya tú te imaginabas a Jessica que iba a bailar, que lo iba a dar todo, que iba a mover.
Sus bailarinas, era algo que identificaba.
Porque todavía no era tan conocido el mundo del drag más que por la gente que frecuentaba las
discotecas. Bueno, también lo que pasa es que, un ejemplo, en el momento en que yo comienzo, pues que mis ídolos son así, que trabajaba yo para ellos también bailando, como Druxila, Mami Rudy, Alessoto, Katy LaFontaine, Nina Flower. Uh-huh. En realidad ellos tenían sus personajes que con el micrófono se quedaban con el canto y todo. Entonces a veces yo decía, ¿por qué no salen con un montón de bailarines todo el tiempo? Entonces me llamó la atención ese lado de la coreografía.
O sea, que eran más stand-ups. Y tú querías irte por el lado más artístico, más coreográfico.
Ajá, man, porque una de mis mayores inspiraciones ha sido Madonna y Paula Abdul.
Y J-Lo, que rompiste.
Pero te estoy hablando más bien cuando yo tenía 17 años.
En ese momento.
En aquel entonces.
En ese momento, ¿verdad? Que yo bailaba para el Super Show, yo bailaba para la compañía Bailos. Entonces, ahí fue Bailos. Que empecé a ir a las discotecas. Y a
¿Fue la primera discoteca que estuviste?
Eros.
En Eros. Uh-huh. Sí, porque tú no eres época de Bachelor, ¿no?
No llegué a ir a Bachelor, pero obviamente pues me sé mi historia. La historia de todo lo que pasó ahí.
Entre otras discotecas.
Fui a Bocacho, fíjate.
A Kenny y a todas las demás que se mantuvieron por
sí,
un tiempo
también. Sí, fue una época bien linda y te digo, yo cuando, sobre todo, estuve haciendo show en, no sé, si puedo decir.
Sí, puedo mencionarlo. Sí.
Estuve pues en el distrito T-Mobile y por eso estaba aquí. Y era un público pues totalmente distinto al de esos años, más familiar. Un momento bien único para mí porque yo que empecé, y lo dije en el micrófono, esta fue mi escuela, Puerto Rico fue mi escuela. Estar en la discoteca de aquí me hizo ser quien soy. Y Eros pues era mi casa. Claro. Y conocí drag queen espectaculares, artistas en general, ahí va de todo el mundo.
¿Cómo llegas a RuPaul si ya ibas creando tu carrera como bailarín?
Literal.
Pero antes que nada, antes de que cómo llegaste a RuPaul, sí me gustaría que, por ejemplo, yo sé que hay un proceso, porque igual para muchos, aquellas personas que están interesados en participar en esto de RuPaul, yo sé que hay un proceso de audiciones.
Sí, sí, sí.
O sea, ¿cómo?
Pues, pero antes, lo que iba a decir era que antes de la audición, ¿cómo decidiste participar en el RuPaul?
Bueno, cuando sale la temporada 1, que está Nina Flower, que yo veo cómo le fue todo lo que sucedió, me dio curiosidad, pero yo no quería audicionar. Mi inglés era cero, la costura pues nunca ha sido lo mío y era algo que yo veía que había que dominar en la show. Competencia. Entonces, pero ya yo llevaba haciendo show en Puerto Rico, ya tenía mi nombre aquí, entonces tú te pones en tu cabeza, pues tú eres Jessica Wilde y no puedes cagarla o algo, pero en realidad, si no me hubiese arriesgado, no estuviera donde estoy hoy, ¿me entiendes? Entonces, cuando yo vi las audiciones, mi amiga Esmeraldiva, me presionó, audiciona, no importa. Y lo hice como por exposición, pero veía que me seguían llamando, enviándome emails. Yo ni entendía, llegó un momento de verdad que yo dije, ya yo no le voy ni a contestar.
¿Cómo fue el proceso de audición?
Largo, el proceso para entrar por RuPaul es largo. Ahora es peor, porque ahora tienes que tomar pruebas psicológicas, background check, todas esas cosas.
Para que no se peguen allá adentro.
No, hasta porque, el droga y todo.
Sí, porque han pasado muchas cosas también.
Sí, hay alguna que
ellos
se pueda
tienen que evitar. Un ejemplo, que chequeen tu récord y hay algo criminal o hay algo que hiciste, ¿verdad?
Ya.
Pues ellos quieren evitar el que salga tu season y tenga entonces que editarte completa, claro, como ha pasado.
Claro, claro, claro. Porque eso se graba con mucha anticipación.
Sí, un ejemplo, eso tú lo grabas en junio, en el verano, Y sale entonces casi en junio del próximo año.
Se tarda más o menos un año entonces en la
edición. Y obviamente ustedes tienen que tener, le hacen firmar un contrato de que no pueden comentar nada de quién ganó ni nada.
Tú no puedes hablar de nada, pero por eso ahora la que gana, un ejemplo, lo graban como tres ganando, cuatro, para crear esta confusión.
Ya. Okay, y cuando ya llegas y decides estar en el grupo.
Okay, yo decidí, como te digo, audicionar. Ajá. Por eso también, algo que yo le digo a todas las drag queens que ponen, como que si no están en Drag Race, no quieren hacer drag, y es tú tienes que fluir, tú tienes que hacer tu drag, y si se te da la bendición, porque es que en realidad también es cuestión de suerte, es cuestión de que ellos vean algo en ti y digan, te quiero. Y yo tuve esa.
Qué bien.
Esa suerte, esa bendición.
Qué bien.
Yo me acuerdo cuando ella estaba en el proceso de la gran noche última de ella. Tú te llevas como 12 baúl, ¿verdad?
Y ella hubiese quisiera yo.
¿12 baúl? No, eran como 4 baúles. Era, para nosotros fue, y para ella fue, como este revolú de tanta ropa que había que llevar.
Sí, sí.
Con total desconocimiento. Era que es lo que va a pasar, porque sí te había una idea. Pero...
Bueno, y para aclararle al público que no sabe nuestra historia, este es mi mejor amigo hace 25 años o más, él nunca sabe en cuántos años. Y Claudio ha estado en todos los momentos más importantes de mi carrera, en todos. Cuando a mí me llaman para el Season 2, ellos, mi grupito, ¿verdad? Pues se supone no puedes decir nada, estás asustado, que no se enteren. Entonces... Claudio estaba ahí ayudándome a empacar y me iba a llevar al aeropuerto. Cuando vamos saliendo ya por la puerta, yo tiro todo y le digo que no voy.
¿Que tú me
dices? ¿En serio?
Lo que ella se
cuenta robó, eso.
Ella habíamos contado el baúl, habíamos sacado la ropa del baúl. Vamos a hacer el inventario otra vez. Hicimos ese inventario 4 veces. Ok, y volvíamos a ponerlo todo en los baúl. Y hicimos ese inventario 4 veces. Cuando ya, ok, ya no podemos contar más nada, ya estamos en lo que hay, Y cuando... Estábamos ya como que moviendo las cosas, que ella ahora ella vivía en Plaza Antillana, era allá por la torre. Y entonces abre la puerta, que es una de esas puertas de apartamento de walk-ups, son bien duras de madera. Abre la puerta y viene a hacer ¡pam! Y la cierra. Loca, no voy. Loca, no voy, no voy, no
¿Y
voy.
Y tú histérica.
Y yo hago así, maricona.
Lo que pasa es que están los temores. Entonces ya al tú ver que esto es real, te tienes que ir. Nina Flower quedó primera finalista. Toda esa presión me cae.
Era una presión grande.
Sí, entonces como te digo, mi mayor miedo era el no hablar inglés. Porque yo sabía el inglés básico y enredado.
Pero eso está chévere.
Para ti que...
No, porque te podía hacer así como
esto. Oye, acuérdate que esto se da ¿en qué año exactamente?
Yo grabé en el 2009.
En el 2009, que todavía el mercado latino estaba como que empezando a florecer. Todavía había mucho, hay mucho prejuicio, pero todavía había aún más.
Inclusive del mismo Puerto Rico, yo sabía que me iban a estar prejuiciando de...
Claro.
Mira, fue a hacer ridículo. O mira, no hablo inglés, como si todo el mundo hablara inglés aquí. Aquí no todo el mundo habla inglés. No, claro. Mis padres no hablan inglés.
¿Cómo te hiciste?
Pues esta me dice...
Mira, loca,
puñera. Me dice... Tú vas a agarrar... Tú te vas a ir y algún día te vas a reír de esto. Vete.
Esa es la gran línea cuando le da el frío olímpico.
Vete y ya.
O sea que gracias.
Se le aguanta el ojo.
Pero coño, no es para menos.
Pero
no es para menos. Coño, papi, gracias. Gracias, porque mira lo que han logrado.
A puño.
No, honestamente, ese coño tiene que llegar allá. Ay, Dios mío, el pianismo aquí.
Honestamente, es que obviamente tener grupos, tener familia, tener amistades, tener amigos en la comunidad gay, llega un momento que tu trayectoria de vida se vuelve fucking literal familia. O sea, hemos pasado por tantos... amistades en común que han muerto. O sea, hemos pasado por tantas cosas y cosas cabronas también de éxito. Y es como que miramos para atrás. Entonces, cuando tocamos el tema, ¿te acuerdas, Eros? ¿Te acuerdas cuando bailaba con Patricia? ¿Te acuerdas que te dieron la oportunidad con Marcos Garay? O sea, que hablamos de todas estas situaciones. ¿Te acuerdas de Yajaira? ¿Te acuerdas cuando una vez, un cumpleaños, yo tenía un carro que sonaba como una máquina de cortar grama? Ella tuvo 3 shows en una misma noche. Una en Río Grande, otra en La Rumba.
Y esta. Y llegué a los tres.
Y llegamos, y te acuerdas cuando Gloria Trevi vino para Puerto Rico.
También.
En pleno tapón, en Puerto de la Valdorote, yo me metí por la organización Los Ángeles, corté para llegar antes, porque teníamos que llegar antes de Gloria Trevi. Porque ella era la sorpresa para que Gloria Trevi, cuando yo Gloria Trevi salió de la cárcel, que vino con su primer CD, ajá, va a hablar. Que hemos pasado muchas cosas y cuando se toca como que el background del pasado es como que diablo.
Yo creo que... Sí, porque como yo digo, él ha estado en los momentos más grandes de mi carrera artística y de mi vida como persona también. Pero Jessica, tenemos tantas historias. De antes de RuPaul Drag Race, de después, y sigue, porque tú sigues.
Es que yo creo que los grupos de apoyo, en términos de lo que es la comunidad gay, es bien importante, sobre todo los amigos, porque nosotros que pasamos por tantos rechazos durante toda nuestra vida, porque realmente pasamos por muchas situaciones complicadas, tener ese grupo de apoyo y esa gente que a veces no es la familia, sino que es la familia que nosotros decidimos mantener como nuestra, es lo que hace una diferencia bien grande en lo que son las carreras futuras o nuestra vida como
tal. Y que no importa dónde tú te vayas, por ejemplo, yo puedo estar viviendo fuera por años y la amistad pues sigue igual y nos ayudamos igual, pero te digo, yo no sería Jessica Wild solo,
claro,
porque Wilfredo, Esmeralda, Roberto, todo mi grupito, mis bailarinas, las nenas mías que son mis hijas, ellas ayudaron también a que mi show luciera mejor, tú sabes, ha sido un trabajo en equipo. Hay días que yo me he rendido, que yo no quiero hacerlo más, me pasa todavía, inclusive antes de filmar All Star ya yo me estaba cansando. Lo que pasa es que llegó el All-Star y me sentí que hay que seguir, ¿verdad?
Mira, y retomando un poquitito sobre...
Pero algo rápido, pero, porque, para cerrar con Claudio.
Pero es el invitado.
Por eso cuando yo estoy en All-Star, hay un momento que sale un mensaje que me envía mi familia. Ya cuando estábamos en el Top 4, nos hicieron esa sorpresa. Y sale Claudio con mis papás.
Ay,
y ese
fue, yo me acuerdo de eso.
Cuando salió ese video allí, yo me quería morir. Bueno, salgo llorando, pero yo estaba mucho más peor porque llega un momento donde ya llegué hasta allá arriba, ya yo me sentía satisfecho con todo lo que había pasado. Y que salga este y mis padres, que me sentí como ver todos esos sacrificios.
Wow.
Aquí estás.
Bravo. Bravo.
Qué lindo.
Qué hermoso. Ay, Dios, la corona para ti. No, para ella.
Las flores.
Mira, Jessica, te montaste en el avión. Llegaste a donde se grababa esto.
En California.
Llegaste allá a California. Me imagino que cagadísima. Pero llegaste, y una vez llegaste, ¿cómo fue ese proceso?
A la que estamos hablando del Season 2, ¿verdad?
Del Season 2.
Ya a la que llegué al hotel y todo. Fue un, ya estoy aquí.
¿Y llegaste solo?
Hay que bregar. Sí, tú estás solo todo el tiempo.
Todo el tiempo.
Te recibe la producción, te encierra en un hotel, tú no ves a nadie.
¿Qué tal la dinámica con todas las demás drags?
Bueno, gracias a Dios, de verdad, mi season todavía nosotros nos buscamos, nos queremos.
Qué bien. Qué bueno que la gente sepa, porque a veces piensan que hay rivalidades.
Sí, una que otra nena, ¿verdad? Que maybe de mi season que no se hablan por cosas que, pues, que han pasado. Pero
eso es normal en toda la familia.
Pero, un ejemplo, hay nuevos seasons que hay muchas que no, ¿verdad? Que no se hablan o no tienen...
No cultivaron nada.
Ajá, pues participaron y ya, lo he visto mucho.
Ok.
Pero yo te diría que los primeros también seis seasons, todas tratábamos de dar la bienvenida y era un círculo bastante close. Tú le dabas la bienvenida a la nena nueva, sobre todo los boricuas, es una de las boricuas que entró. Entonces eso se ha perdido un poco. Pero en mi caso... Te digo que tengo muy buena relación con todas las nuevas que salen. Entonces ya te ven a ti como titi o abuela, como te quieran decir.
¿Y tu relación con los jueces y RuPaul?
Muy buena.
¿Es una relación que se mantiene también?
No que nos estemos llamando y saliendo, porque pues RuPaul, ¿verdad? Súper ocupada. Ella va a hacer lo suyo, porque a la gente le encanta echarle la culpa a RuPaul.
¿Cómo?
Esta RuPaul la votó. Esto es un programa.
¿De verdad? Claro. ¿De verdad la gente piensa eso? ¿Que sí, RuPaul? Sí. Fíjate, no. Ay, yo pensé siempre.
Bebé, acuérdate que yo escucho, claro, me escriben, me claro. De eso. Tú sabes de televisión, de
claro,
televisión.
De público.
El que no... Ay, que RuPaul la odia. ¡Ay, es que RuPaul no soporta! ¡Ay, claro, esa es la nena de RuPaul, la favorita!
Pero
y
la
RuPaul
realidad,
ni se acuerda del nombre de nadie.
Pero la realidad es que, de alguna manera, RuPaul rompió un esquema completamente dentro de la comunidad y dentro del mundo de los drags.
Pero por eso, al nivel que está ya el programa, yo entiendo que hasta a RuPaul se le olvidan los nombres.
Claro. Pero es que imagínate.
Es demasiado.
Y además con esos nombres tan raros que ustedes se... El tuyo es fácil.
El tuyo es fácil.
Pero hay algunos que tú dices...
Los nuevos son... Sí, me decía Fonche.
Es como las clases que las bandas de Puerto Rico. Llama Yeyu Yuyu. Gafadique, Kiki. Cuchichea, cha, cha, cha.
Loca, hay unas dragas que usan unos nombres. ¿En qué momento tú te vas pensando utilizar ese nombre? Era como de puñeta.
Sí, yo siempre vi, fíjate, yo siempre vi mi nombre como algo comercial y fácil. Porque pues Jessica es un nombre que lo encuentro sexy que...
¿Jessica que, fue ¿verdad? De Jessica Rabbit?
Igual, no.
No.
¿No?
Esa es otra historia.
¡Ay, no quiero nada!
Esa no. Esa no.
No, no sé cuándo.
Ella tiene dos historias.
Pero vamos a hacer algo.
Esa hacemos en otro programa.
Vamos a hacer algo. Ustedes saben que yo voy a estar viniendo a Puerto Rico más seguido.
Bello.
So, yo voy a regresar.
Bello, dale. Estamos haciendo un compromiso.
Sí. ¿De dónde salió el nombre de Jessica?
Nos digamos, porque eso es...
Ok. Ya,
¿de dónde salió Jessica?
Pero
okay. Ya establecimos que Jessica era una estrella en Puerto Rico antes de llegar al RuPaul. Haces tu competencia.
Y antes de nacer.
Antes de, tú naciste bailando, bebé.
Es que este es un tronco de bailarín. De tres pares.
Llegas a...
Un buen maestro, porque estábamos hablando que también era el evento. Karen Camacho.
En Puerto Rico había mucho que hacer y mucho taller también. Cosas que ahora no es igual. En términos de espacios de baile, de academias, de sitios donde participar, de shows. O sea, ahora estamos comenzando nuevamente a abrir un poco más en el área musical, ¿verdad? Que es donde generalmente pues, los bailarines participan. Pero en aquella época había muchas cosas y pasaba mucho. Pero bueno, llegaste a RuPaul, competiste. ¿Cómo tú entiendes qué es la diferencia de Jessica antes de llegar a RuPaul y después que saliste de esa primera competencia?
Bueno, obviamente al tener una plataforma internacional, que yo no sabía que me iba a cambiar la vida así, porque yo pensaba, ay, maybe esto es el season 1 y ya cuando salga el 2 la gente no le va a hacer caso a este show. Empiezan a llegar los emails, empiezan a llegar las contrataciones, no sé cómo lidiar con eso. Porque inclusive para Nina también era algo nuevo. O sea, Nina era la que me aconsejaba, pero es como que me estaban pasando otras cosas distintas también.
Claro. Sí, porque Nina era más DJ.
No, todavía Nina estaba... Okay. Sí, Nina estaba de DJ, pero estaba todavía haciendo show en ese momento.
Okay.
O sea, es que ahora ya no, está más de DJ. Pero entonces, yo haciendo contrato, este es el contrato con tres bailarines, este es el contrato con dos bailarines, este es el contrato con seis, y es un... O sea, y poco a poco... bueno, como te dije, Esmeralda me ayudó mucho al principio, ya después tuve que seguir pues abriendo puertas. Llegó un momento que decidí encargarme yo de todo y aprendí muchísimo.
Ok.
Y todo empezó a salir como yo quería.
Porque te estabas manejando tú.
Porque me estaba manejando yo. Llegó un momento, ¿verdad? Cuando ya yo había aprendido lo suficiente, inclusive ayudaba a otras nenas.
Claro.
¿Verdad? Y la cosa no era tan seria como ahora, ahora es más agresivo. Ahora sí tengo un manager que él hace todo porque... Ya no son contratos.
Porque ya tu libro... No, es que obviamente ya tú estás...
Es que estamos hablando de si son dos.
Sí,
2009, me dijiste.
2009-2010.
Y estamos hablando que ya estamos en el 24.
Sí.
Entonces, las cosas han venido cambiando. Ya RuPaul lleva 14 seasons, 15...
Va para el 17 ahora.
17 seasons. O sea, son 17 años consecutivos de ir creciendo y creciendo. Y cada vez... cada season es más grande aún.
Sí, y la evolución como tal es... pues del drag, como te digo, esto es un negocio. Jessica antes era mi hobby, ahora es mi negocio. Entonces, esto cada vez se vuelve más grande. Y la oportunidad de regresar al All Star, yo me siento como si fuera el season 17. Nuevecita, pero con la experiencia de
¿cómo
de
llega todo esa oportunidad? Lo
bueno, yo la gente me llevaba pidiéndome hace años, pero todo llega en el momento correcto.
Full.
Entonces,
me parece que tú estuviste ahí también.
Él ha estado en todos los momentos importantes de la vida.
Y fue mejor. A veces nos desesperamos y es un consejo que a veces lo tomo yo también, como que queremos que nos sucedan cosas en la vida impactantes, como qué sé yo, comprar una casa, un negocio, tener estas oportunidades, y a veces la vida como que se te alarga bien cabrón. Y José David llevaba casi 10 años de que no pasaba nada, que no la llamaban para RuPaul, no la llamaban para Orsal, y pasaban otras candidatas que salieron después de ella y la llamaban. Entonces, también como artista, a veces uno se sentía como que, puñeta, ¿qué pasa? No conecto. Y mientras cuando salía, pues todo el mundo ama a Jessica, pero la producción no la llamaba.
Mira, esto es lo que pasa. Llega un momento que ya yo le perdí el interés a que me llamaran.
Claro.
O sea, desde el season 1, pues, ay, el 1, vamos. Ay, el 2, bueno, pues el 3. Ya cuando vienen para el 4, ya tú ves que todo va cambiando. Empiezas a dudar de ti mismo. Empiezas a decir, no, ya estoy envejeciendo. No, ya esto. Y entonces el 5 dice, no me llames.
Ya.
No me llames, no quiero ese revuelo otra vez. Pero no es que yo estaba sin hacer nada. Yo estaba viajando, trabajando. No,
claro, claro.
Después que los biles estén pagos y yo esté feliz, me conformé.
Exacto, mantuviste un plató de trabajo,
sí.
pero el interés siempre estuvo de regresar.
Yo, no, la fantasía, lo que pasa es
la
que
fantasía.
No era como que yo quiero estar en All Star, porque no es lo que la gente piensa, es mucho trabajo y mucho dinero.
No, yo me imagino.
Y mucho estrés que te quieres tirar de cuatro puentes a la misma vez. Pero era la única oportunidad de yo volver
al público,
a regresar. Y a,
internacionalmente, a como hacer un boom gigante.
Sí, entonces
mucho más grande que el que habías hecho, sí, primero.
Totalmente.
Pero como te digo, pero con ese backup de que todo el mundo me ve. Jessica es de las primeras. Jessica, ¿verdad? Todo el mundo sabe. Y me respetan y me quieren. Y cuando me llamaron para el All Star 6 a hacer The Lip Sync Assassin.
Ajá.
Esa fue la puerta que abrió a que también la producción dijera, coño, ya es hora de que traigamos a Jessica.
Qué bien.
Muy bien. Y tengo una... A raíz de... Mencionaste algo que me llamó mucho la atención, de que inviertes mucho dinero. O sea, la producción de RuPaul no les da algo, alguito para la ropa, bueno, para el maquillaje, para todo, porque yo sé que invierten mucho, y además las botadas que se dan, porque los vestuarios
son competencias
bien cañonas que necesitan y
casi siempre, por dar números redondos, es $1,000 por vestuario, y a veces son 30 looks.
Lo que pasa es que
está seca, mami.
También al nivel, obviamente, que ha llegado el drag, la gente también sigue esperando más y más, y más loca se vuelve uno en estas competencias, porque claro, tú quieres lucir, y a veces inevitablemente te vas a comparar con otra y vas a decir, tengo que apretar más que esta, porque es una competencia,
sí,
y si
sí,
aquella saca un look mucho más cabrón que el tuyo, te van a acabar ahora, pero a lo mejor tú tienes un look bien cabrón, pero yo soy más cómica que tú, y en el challenge te partí.
Claro.
Entonces, vas entendiendo que en realidad lo más importante es que estés mentalmente ready para batallar allá adentro. Ajá. Con todo lo que viene y con todas las sorpresitas y el hoy te toca escribir este libreto y hacerlo y maquillarte en una hora. Y,
pues, claro, porque son como unos challenges que ellos van decidiendo y ustedes no los conocen.
No, pero ahí es que está la presión, ahí es que está que explotamos, que lloramos, que me quiero ir de la competencia. Ahí está.
Ya.
Porque si todo fuera color de rosa, tú
¿y estás cuánto tranquilita. ¿Cuánto tiempo dura la temporada como tal? Esa que tú estuviste
grabando. El All-Star 8, que fueron 12 capítulos, se grabó en un mes y medio.
¿Y ustedes están metidos todos en un hotel o están por su lado?
En un hotel, todos en el mismo piso. Nos tienen
gente. Si se ponen bellacos.
Gente cuidada.
Se
la tienes que jalar. Mirándote al espejo. No sé. Hay más nada que hacer.
No sé, chichan entre ustedes. No, no.
No. Número uno, no hay tiempo. No hay fucking energía.
Claro.
Oye, porque cuando tú estás grabando, yo me quedaba dormido a veces bañándome. Me quedaba dormido.
Imagínate.
Wow. Porque es todos los días grabando. Te buscan a las 6 de la mañana y tú no llegas casi hasta la 1 al hotel.
Wow.
Hasta la 1 de la mañana. O sea, a ese nivel.
A ese nivel.
Es que las grabaciones, es como cuando tú grabas una película.
Anda para el carajo.
Y se acomodan estreses, porque hay un estrés que ella nunca lo cuenta.
Y no lo tienes que contar tú.
Lo voy a contar.
Hasta que lo hablemos. Yo quiero que se sepa.
Ella llegó al hotel.
Porque acuérdate, hay cosas que no se pueden decir.
Por eso, por ella llegó. Tenga, relájate.
No, porque.
Mira, que no queremos demanda.
Creo que tú me compraste.
Sí, porque hay un filtro.
Un filtro, ya me lo puse aquí.
Muy bien, muy bien.
Oye, sí, cosas que son de producción, sí, porque sí, yo le digo esto.
Sí, lo tienes todavía. Porque hay veces que se necesita el filtro.
Pero que ella no le llegó toda su preparación al hotel.
Okay.
¿Sabes? Que también se acumulan esos estreses, claro, backstage.
Wow. De
que, puñeta, yo estaba esperando que me llegara esto.
Las situaciones, sí, claro.
Y entonces se siguen acumulando eso. Y lo traigo a colación en el tema que tú estás diciendo, que si hay temas para chiquear. Loco, tienen la mente tan consumida en toda una agenda. Bueno, hubiera un momento que tú me contaste que te... Era las 5 de la mañana y tú estabas terminando de coser o pegando algo para...
Sí, porque te digo, y sobre todo cuando mientras más episodios te quedas, más te destruye. Más, ya cuando, los últimos 4, ya estamos hecho mierda.
La diferencia de el primer episodio que hiciste y este...
El episodio, All Star.
Y el All Star. Ajá. ¿Cómo tú, qué gran diferencia en términos de tu persona hay entre uno y el otro?
Muchísima. Tenía más seguridad de mí mismo, más
dominio del inglés.
El dominio del inglés.
Que me encanta tu acento, por cierto. Es bien Sofía Vergara.
Sí, porque el problema conmigo, por ejemplo, de Season 2, no era el acento, es que no hablaba inglés. ¿Me entiendes? Porque el acento va a estar...
¿Y cómo hiciste entonces?
Joderme.
Y lleva ¿cómo? Trabajando,
pero
y lleva
¿cómo? Trabajando ¿cómo? ¿Cómo? Cuando te hablaba, cuando estabas en el lineup allí. Y estaba allí y de repente RuPaul te hablaba, te decía.
Me entendía y me reía.
tú eres pero, perra.
Pero por eso la producción también llega un momento que se cansa. Entonces yo entendí, un ejemplo, cuando el momento a mí me eliminan, lo que a mí me dolió fue que en el editaje, en mi lip sync, me ponen con la boca cerrada. Y yo me sabía mi canción y yo me boté, lo mío es hacer show.
Claro.
Pero ¿qué pasa? Después cuando yo entiendo todo y veo el show, la que estaba en contra mí, ella estaba dando una televisión cabrona, hablando atrás, peleando. Fue, ahí fue que yo entendí que
hay un show envuelto
yo
también.
Yo no podía...
That rating.
Yo no podía darte a ti a conocer quién era yo si no podía ni hablar.
Y ahora
te botaste. Y con eso... La gente me amó, los latinos se identificaron mucho, mucha gente sí, que me decía, tú me inspiraste porque yo llegué aquí a Estados Unidos sin nada de inglés y yo te vi a ti batallar allá adentro. Entonces, todo esto consigue. Entonces, los que me ven ahora regresar y ven el cambio, más se inspiran de, wow, ¿me entiendes? No le tengo miedo al inglés, lo que no me sé me lo invento, no me avergüenzo, no me importa, estoy orgulloso de ser puertorriqueño, de ser latino... inclusive la producción está llena de latinos y me preguntaban, ¿no? ¿Está bien? ¿Qué necesitas? Y yo
en español
y yo eso, no, y hay una
un traductor
la puertorriqueña ella es la como que la grande que manda lo en la producción. Ajá. Y ella venía así, todo bien, necesitas algo que te traduzca. Entonces, yo me sentí bien tratado y sobre todo de All Star, ellos saben que cuando decimos que sea el All Star, estás dejando de trabajar, estás dejando una agenda llena por estar ahí. So, ellos están agradecidos de que tú digas que
pero
sí.
Gracias a Dios, por lo menos hoy tenemos visibilidad en Las Vegas.
Sí.
Con un show fijo. Uh-huh. Te vimos con J-Lo. Uh-huh. Haciendo muchísimas participaciones con otros artistas.
Uh-huh.
O sea, muchas otras dragas que vienen creciendo sueñan con ser como ustedes.
Uh-huh.
Así que han sentado una pauta, no tan solo RuPaul, ¿verdad? Sino entonces tú como persona dentro de la comunidad latina, te has ido por encima de muchísimas cosas. Uh-huh. Y situaciones que a veces pensamos cuando hablamos del ambiente gay, que entonces podemos ver que hay mucho más que simplemente vestirse.
Sí.
Por vestirse.
Y es que no es así tampoco, tú sabes, de verdad el que toma esto en serio... Y como negocio, que hay muchas nenas aquí, la Casa de las B, Angelina B, Sapphire B, Amara Sofía, Catalina, todas estas niñas que están ahora quedándose con el canto. Pero como trabajan,
no,
se cosen ellas mismas.
Y lo hacen porque estuvieron ustedes antes.
Sí.
Y antes de ustedes hubo otras también.
Y uno llega y te lo hacen sentir.
Qué bien.
Sí,
porque
contigo
somos amigos. Porque somos amigos, pero un ejemplo... Sapphire y Angelina yo me las llevé para muchas cosas, para el Dracon, a que me maquillen, me preparen, me ayudan. Entonces, además de que todas ellas siguen aprendiendo, también, aunque somos amigos, está este lado de que ellas le respetan lo que yo hago. Me respetan, me quieren mucho.
Mira, no tenemos mucho más tiempo, pero sí quisiera saber algo. Sabemos, y para el público que no logró ver el Season 2, Jessica Wilde en ese season no ganó, ¿verdad? Uh-huh. Pero sí hiciste historia. Sí. Jessica Wilde, a pesar de que sí. No dominabas el idioma, ni mucho menos, rompiste a unos niveles, pero impresionantes. Tanto así que hoy en día Jessica Wilde es una top model.
Pero soy bottom, pero...
yo creo que hay...
Eres botona.
Ese es en el otro show.
Mira, yo creo que hay drags y personas que sentan bases para ciertos cambios. Y yo creo que en Puerto Rico podríamos mencionar que antes hubo muchas, pero yo voy a mencionar solamente las que más cerca de mi generación, que fueron Nina y yo creo que Jessica. Ellas dos sentaron una base para que las drags comenzaran a hacer el drag en Puerto Rico de una manera distinta a como se hacía antes de ustedes dos. Obviamente ya después han surgido otros cambios.
Y adicional a eso, que no tiene que ver solamente con RuPaul, también esa visibilidad que hizo Jessica y Nina por RuPaul, muchos ojos de internacionales pusieron los ojos en Puerto Rico, porque está esto... Este nene que está en Miami, esto, que se tira del
¡ay, sí! ¡Adonis!
Eliseo, esto, también está Queen Bee, que lugares de extranjeros han buscado dragas de Puerto Rico porque saben que las dragas de Puerto Rico son
drag,
buenas.
Porque quiero aclarar esto también, tú no tienes que estar en Drag Race para ser exitoso
claro.
en tu carrera.
Para nada, porque mira, las mismas vías están teniendo un éxito aquí en Puerto Rico y fuera de Puerto Rico.
Por eso yo creo que era importante que sentáramos la base de qué había pasado antes de RuPaul y después de RuPaul, porque RuPaul sentó una trayectoria para las drags, pero el mundo del drag siempre ha existido.
Exacto. Y está abriendo puertas, y un ejemplo, y a mí me cambió la vida, pero hay otras drag queens espectaculares que no están en Drag Race y tienen sus propios shows, están en programas de televisión, cantando.
Y eso es muy válido.
Tú sabes, pero sí agradezco que Drag Race está dando esta visibilidad internacional, de que nos inviten a los Emmys, de que tú camines el red carpet y los mismos artistas quieren foto contigo. Exacto.
Mira, sabemos que aquí en Puerto Rico hubo una controversia bien grande sobre las dragas leyendo cuentos de niños y en Estados Unidos. Pero sin embargo, debo reconocer, vi algo recientemente, ahora en el mes de junio, cuando estabas haciendo en el distrito T-Mobile tu show, uh-huh. Vimos a una niña... Uh-huh. que se te acercó y tú la subiste al escenario. Sí. Yo vi eso y yo, viendo eso desde mi celular, bravo, porque, me llenó de mucha emoción eso, porque me molesta la cantidad de gente ignorante que piensan que las dragas son, pues, es algo vulgar.
Que es algo, mira, depende de donde tú te presentes.
Claro.
Y un ejemplo, toda la música que yo escogí para el show de distrito era para la familia.
Claro.
Todo tiene un show. Y yo trabajaba con niños en las academias de baile. Entonces, un niño es un niño.
Sí.
Y un niño está... música, no está pensando.
Está pasando la vida.
Inclusive en la mente de... eres hasta mujer, lo que quieran. O sea, ellos no están pensando... lo que piensan las personas, ¿verdad? Claro. Y todo el mundo va a tener una opinión distinta.
Claro.
Pero, un ejemplo, esta familia, que hasta me escribió gracias por subirla, porque ella todavía está hablando de que se robó el show, la nena.
Sí.
Y la nena, bien inocente, yo la veía, yo haciendo el show, y ella estaba bailando, aplaudiendo, bien emocionada. Y la cogí, la subí, y ella, y la dejé en la tarima, y ese momento ella lo vivió. Se lo disfrutó. Es lo que normalmente hacemos en los shows.
Claro.
Ahora, yo sí estoy de acuerdo de que hay shows que es mejor no tener menores de edad.
Hay shows claro, para adultos, hay shows que...
Le pasa a los comediantes, le pasa a los actores. un ejemplo, a lo mejor tú tienes
un personaje de mujer.
Ahora mismo, pues este podcast a lo mejor pues es para cierta de 18 para arriba.
18, definitivamente.
Si nos llevan a televisión, no podemos hablar. Este no puede hablar como Ala habla.
No puede cagar bicho.
Estaría en el
canal de televisión, no me dan.
¡Vetada!
Mira, yo creo que esta cuestión de los niños, perdí la mentalidad de mucha gente, es complicada y es un poco difícil de tratar. Pero
bueno, Michelle, yo me crié con Sandra Saiter, con Nube Luz,
precisamente
yo son PG-13.
Yo creo que hay de
cuando
todo
están para los
todo.
Niños, yo los subo. Normalmente también las familias que están, pues son open a lo que está pasando y están disfrutando y todo bien chévere.
Es que también el dilema no es porque seas draga o no seas draga. El dilema es que tú tienes que hacer show, depende del público. Y entonces aquí han puesto que la draga es el problema. Una vez le pasó a Magda, que fue a un cuarto año.
Ajá,
y,
que
y, el problema, y el problema es porque eres draga. Es porque draga significa que eres homosexual. Y entonces está este background de homofobia internalizada. Porque supuestamente está influyendo hacia
el niño o la niña se vista de mujer.
Y sinceramente es el contenido. Porque el
problema, si yo fuera boxeador.
Gracias a eso
mismo. Yo me crié viendo boxeo.
Claro.
Y ni me gusta ni me interesa. No.
Se representa quien necesita representar.
Pero lo veía. Pues, tú estabas, ya, porque veía el boxeo.
No, yo me quedo con Canelo.
Ay, santo Dios.
Pero, pues, volvemos. Cada mundo, ¿verdad? Cada persona también tiene sus inseguridades y sus cosas.
¿Y sus creencias?
Yo amo lo que está pasando en mi vida, me amo, ¿verdad? Lo que yo le digo a la gente, ámense, vivan, la vida es corta, estamos aquí un ratito, después, pum.
Uno nunca sabe. Uno nunca sabe.
Desapareces, como decía la gran maestra Hilda, no le hagas daño a nadie, la abuela de este que murió como de 100 años. Y le hacíamos preguntas,
no,
¿verdad?
Este va a durar un montón.
Y ella.
Con el ritmo de vida que él ya lleva.
Bueno.
Mira, la realidad es que yo creo que llega a los 99.
Y ahí páguete.
Mira, yo creo que ha sido genial tenerte en este programa. Porque además de tener la oportunidad de hablar un poco de las dragas antes y después de RuPaul, conocerte y que la gente sepa un poco más. Y que el ambiente de la comunidad de las dragas es un ambiente súper chulo para quien desea trabajarlo. Difícil, complicado, pero si es algo que le gusta,
sí,
y quiere,
sacrificado, porque déjame, tengo que aclarar esto, y a veces no se come, no, pues sobre todo cuando estás viajando, porque la gente piensa que RuPaul, muchas nenas de las que están pegadas, me he tenido a veces que sentar, porque algún show que estamos juntas y la veo que ya no puede más, y esto es bien fuerte, tú llegar a una ciudad, el horario cambia, tienes un meet and greet a las 7 de la noche y aterrizaste, ¿verdad? Ya casi para prepararte. Es agotador. Pero cuando tú amas lo que haces.
Claro.
Ya a este nivel de ya, ¿cuánto tiempo te toma
convertirte
en Jessica Wild?
Siempre por más. Cada persona es distinto. Yo necesito de verdad 3 horas mínimo
Mínimo.
Para estar tranquilo.
Yo no podría. Yo no podría jamás ser draga. Es más, yo digo que si a mí me... Yo hubiese nacido nena, yo sería la más troquera. Bien, pero ¿por qué no puedo?
Yo me he vestido de mujer con la producción completa. Y es tan incómodo. Todo puesto, la base, pestaña, la peluca.
Yo me vestí de draga una vez y partí la calle ese día. Pero eso lo cuento en otro programa. Porque la realidad es que es un lujo y es empoderante.
Ah, no, totalmente.
Cuando uno tiene la oportunidad de hacerlo. Lo he hecho una sola vez, pero la pasé cabrón.
Es que cuando tú te disfrazas Halloween, es que
pero es bien complicado.
Sí, porque también depende cómo es tu drag también. Entonces, si tu drag no lleva fones, si tu drag es más tu cuerpo desnudo, pues vas a aguantar más en un pride que la que está con un corsé y 20 pares de media.
Sudando como perra ahí debajo.
¿Sabes? Todo drag es distinto, pero cuando tú amas, ¿verdad?, tu trabajo. Porque le pasa también a las cantantes, los artistas, ¿sí? Los que van a grabar una película y están días sin dormir y aprendiéndose libreto.
Ay, sí.
¿Sabes? el ser artista no es fácil.
Eso no, es un trabajo. Qué rico tenerte aquí.
Sí, nos tenemos que ir, lamentablemente, pero sabemos que Jessica va a volver.
Voy a volver
y va a hablar de otros temas muy importantes.
Y nos va a contar,
Y nos va a contar sobre su nombre. Si es top, si es bottom, si es versátil, si es todo.
Si las medias le hacen así.
No importa. Si hace como su gran amigo.
Y antes de irnos, de verdad quiero felicitarlos por el show.
Gracias.
Gracias por tener a esta criatura. y darle. Y como dicen las Mike, para que bote energía.
Esto es del.
Yo me he encontrado un par de gente que me dice: es que yo te escucho y es que te escucho. Ya tú has dicho eso mil veces. Y yo, pues, como somos corillos de hace años.
Exacto.
Lo de bichología, es que yo te escucho, como estoy volviendo a hanguear contigo.
Y como dice Liliana, es una tertulia.
Es una tertulia. Aquí venimos a tertuliar.
Muy así bien. Que, gente, recuerda, suscríbase a nuestro canal Casa Productora TV. Le da la campanita todos los miércoles a las 9 de la noche. Y si no nos puede ver, no pasa nada. Tiene los demás días para hacerlo. O, como dijo Derek,
también. Verlo a través de escucharlo en cualquier podcast de YouTube. De Spotify o de iTunes.
Mientras estás en el tráfico, recuerda seguirnos en nuestra página de Ojo de Loca No Se Equivoca. O en cualquiera de nuestras páginas. Claudio Love, Jessica White, Raymond Gerena, Oficial. Yo soy oficial.
Y Derek Díaz Pop. Claro, porque cada uno de nosotros tiene otra vida también, además de esta.
Oye, Jessica. Una más oscura que otra.
La de nosotras es oscurísima, pero divertida.
Un aplauso para Jessica White. Gracias, mi amor. Y recuerden que, mira. ¡Ojo de loca no se equivoca!
¡Escándalo!
The coconuts. The coconuts.